Hay un sinnúmero de interrogantes que vienen a nuestra mente, precisamente cuando establecemos esta comunicación con él. Hemos estado cubriendo las vistas de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico y en innumerables ocasiones, por no decir muchísimas veces, se ha mencionado el nombre de Antonio de la Cova en estas vistas, no solamente por parte del presidente, de los comisionados, sino también por cada uno de los deponentes que han asistido allí, agentes de la División de Inteligencia, personas que también proceden de la hermana República de Cuba, y así, durante todo este proceso, se ha mencionado en innumerables ocasiones el nombre de Antonio de la Cova. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Muy buenos días, don Antonio.
Sí, buenos días.
Queremos saber en qué estatus está la situación de su no comparecencia ante la Comisión de Derechos Civiles. Ayer compareció el secretario de Justicia, indicó que desde ya el martes en la tarde, solamente a par de horas de usted no haber comparecido a la citación que se le había hecho por parte de la Comisión, ya el caso estaba siendo referido a la Secretaría Auxiliar de Litigios y de ahí en adelante el proceso será a través de los tribunales. ¿Qué ha pasado en cuanto a esto?
Bueno, efectivamente, como nosotros hemos señalado desde un principio, a nosotros se nos ha dado trato desigual de la manera tan apresurada que se nos está citando a nosotros, inclusive bajo la amenaza de desacato. Sin embargo, a los otros tres periodistas que fueron citados y no comparecieron hace más de 6 semanas, la Comisión de Derechos Civiles todavía no ha tomado una decisión que va a ser respecto a ello. En la última semana, mis abogados presentaron primero una moción y posteriormente una reconsideración, y la comisión en tiempo relámpago denegó ambas. Inclusive la resolución la denegaron en hora y media. La moción no contestaron ninguno de nuestros puntos legales que nosotros levantamos en torno a, primero, a trato igual ante la ley, que está protegido por la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al igual que las leyes de Puerto Rico. Así es que en todo momento se ha visto la forma que se ha discriminado en contra de nosotros, y creemos que ese es un asunto que se debe dilucidar ante los tribunales. Hemos visto como el presidente de la comisión, Enrique Chino González, continúa actuando como fiscal, juez y jurado en la novelita que está creando en la Comisión de Derechos Civiles a través de la persecución política que tiene en contra nuestra. Él ha llevado allí a una serie de elementos como este Otto Polan, que testificó ayer, que tiene un largo historial sospechoso, el cual nosotros mismos hemos denunciado en la crónica, y hemos visto allí que a otras personas como Raúl Parandela, que el Chino González dijo que esta era una persona honorable y lo puso como ciudadano ejemplar. Sin embargo, nos sorprende que el Chino no sepa que el New York Times del 9 de octubre de 1983 señaló que Raúl Parandela había sido arrestado en Ciudad México por la Policía Federal Mexicana cuando le ocuparon explosivos y estaba cambiando documentos con agentes de inteligencia de Cuba que también fueron arrestados. Posteriormente, el dirigente cubano exiliado, comandante Huber Matos, denunció en el Miami Herald que esos explosivos de Raúl Parandela que le ocuparon iban a ser empleados en un atentado en su contra. Estas son las clases de personas que el Chino González está diciendo que son honorables ciudadanos. En el mismo caso de Otto Polan, tampoco mencionó que el hermano de Otto Polan lo mató la policía en La Habana el 19 de febrero de 1957, en el momento que estaba colocando una bomba. Y el hermano de Polan es un mártir de la revolución castrista, y en Cuba tienen una escuela con el nombre de él. Estas son los tipos de personas que están llevando allí, en lo que se ve que es un testimonio totalmente viciado de estas personas, y no se está indagando en el historial de ellos.
Bien, de la Cova, vamos a hacer un alto aquí, vamos a una pausa comercial, pero yo quiero que se me quede en línea, porque queremos discutir otra serie de asuntos con usted. Vamos a una pausa. Noti 1 continúa. Última hora, 9:29.
Noti 1. 4 San Juan. Pégala y pégate con Borden. A la orden. Detalles en Vera.
Noti 1. Noti 1, somos en la noticia. Última hora, 9:30. Regresamos a redacción con Germán Falcón.
Gracias, José Enrique. Bueno, estamos conversando, amigas y amigos, a través de la línea telefónica con el señor Antonio de la Cova. Ayer el testimonio del ciudadano cubano Otto Polan manifestó, dentro de otras cosas, que, y esto se lo voy a indicar de esa misma manera al señor de la Cova, de que él tiene plena conciencia de que en la revista Crónica Gráfica se escribe artículos bajo el nombre de Armando Andrés, y que Armando Andrés es el seudónimo que usted usa. ¿Es eso cierto?
Bueno, eso no es cierto, porque inclusive aquí se testificó ante un tribunal federal, tanto por mi parte como mi esposa Gloria Gil, que ella era la que usaba ese seudónimo. Este señor Otto Polan lo que está tratando de crear una situación para lo cual se levantan cargos en contra nuestra. Yo lo que le pido a él es que ¿dónde está esa evidencia?
Él dice que eso se puede notar claramente por el estilo, por las expresiones que utiliza.
Bueno, como usted sabe, mi esposo y yo venimos colaborando juntos en esta publicación hace muchos años. Ella ha adoptado muchísimo el estilo mío en muchas ocasiones, lo cual ella también declaró allí en el tribunal. Sin embargo, vemos que cuando este señor Polan fue entrevistado por la comisión, no entraron en el historial de él. Aquí pudieran ir a los tribunales de Puerto Rico para ver que está allí en documentación los chanchullos financieros que ha hecho Otto Polan aquí, y las acusaciones que le ha hecho su propia esposa de tener armas y granadas ante los tribunales. Este señor Polan en 1977 salió huyendo de Guatemala por la frontera con El Salvador, cuando lo implicaron en el asesinato de un político conservador de apellido Martínez. Él realmente fue un agente provocador dentro del grupo de la Crónica y de la Cena Martiana, por lo cual cuando nos dimos cuenta se tomaron ciertas medidas de seguridad para ver de dónde es que estaban surgiendo ciertos informes que estaban llegando al régimen de Cuba. Entonces, el plan que todas las personas que colaboraban en la Crónica y en la Cena Martiana mandaran a pedir al FBI y al CIA a través del Information Act, es decir, la Ley de Libertad de Información, que mandaran a pedir sus carpetas y sus expedientes. Más de 15 personas asociadas con nuestro grupo lo hicieron. Y toda esa documentación llegó al apartado de la Crónica. Cuando esto se le planteó al señor Otto Polan, él echó para atrás, se asustó y dijo que no, que él no se iba a someter a eso. Por lo tanto, en la Crónica de diciembre del 84, publicamos un artículo titulado Tipo Sospechoso, con la foto de él, por lo cual lo denunciamos como un tipo que no tenía confianza y que no tenía ningún vínculo con nosotros. Aparentemente, esto de él ayer pues ha sido una por esa denuncia que hicimos, que inclusive él trató aquí de recaudar cierto apoyo de diferentes grupos del exilio cubano. Nadie, no pudo obtener ni una sola carta de apoyo entre todos los exiliados cubanos y las diferentes organizaciones de cubanos aquí en Puerto Rico.
Óigame, pero él dice que entre ustedes dos todo era paz y amor cuando colaboraban en la Cena Martiana. Sin embargo,
¿sabía qué?
Que cuando colaboraban antes en la Cena Martiana, todo era paz y amor entre ustedes. Sin embargo, él se dio cuenta en una ocasión de que ya los fondos que provenían que se generaban de esta actividad de la cena ya no eran dirigidos a los familiares de presos políticos en Cuba, sino que entonces se dirigían hacia la revista Crónica Gráfica en sí, y ahí entonces viene la ruptura de él, y él indica que luego de eso, bueno, inclusive...
Eso no es cierto, fíjese. La cena martiana la dirige un comité organizador donde hay más de una docena de personas. Todas las decisiones que se toman por el voto de mayoría. Él desde un principio que entró en dentro de ese grupo en 1982, que fue cuando él empieza a colaborar con nosotros, empezó a sembrar discordia, a sembrar cizaña. Los fondos que antes, en una ocasión antes había recabado la cena martiana, se enviaron a los presos políticos cubanos que estaban en cárceles de Estados Unidos, México y Venezuela. En ningún momento esos fondos fueron para familiares de presos políticos en Cuba. Eso es otra falsedad de él, eso es otra calumnia. Entonces, en 1982, dada a la crisis económica que en aquel entonces tenía el periódico La Crónica, fue que los miembros de la Junta de la Cena Martiana, que algunos de los cuales también están en la Junta de La Crónica, decidieron que para sobrellevar esa crisis, pues que esos fondos que se dieran en esa actividad en ese momento se donarían a La Crónica. Y inclusive se les envió cartas a todos los presos políticos cubanos en Estados Unidos, México y Venezuela, y tenemos cartas de ellos donde ellos dijeron que ellos preferían que ese dinero que se le pudiera llegar a ellos, que ellos querían que La Crónica se mantuviera y que pudiera seguir saliendo sin ningún tipo de problemas económicos. Como dije anteriormente, este señor Polan, también posteriormente nos enteramos que es cuñado de Carlos Padilla Rodríguez, que fue dirigente del movimiento pro independencia aquí en Puerto Rico, y también nos enteramos de las relaciones que él tenía con los castristas de Viaje Varadero, quien le tramitaron la visita de su madre aquí a Puerto Rico. Y como dijimos previamente, su mamá en Cuba es tratada muy respetablemente, ya que es la madre de un mártir de la Revolución Cubana, ya que su hermano Rolando Polan Azoy lo mató la policía de Cuba el 19 de febrero de 1957, en el momento que lo cogieron colocando una bomba.
Bueno, de la Cova, nosotros queremos dejar esto por el momento aquí. Hay muchas interrogantes más que queremos plantearla, y sabemos que, al igual que en esta mañana, usted va a estar disponible para poder establecer esta comunicación y que el público radio oyente pues pueda enterarse de toda la situación. Así que extendemos desde ahora esa invitación para poder continuar con este diálogo en cualquier momento.
Muchas gracias a usted.
Gracias a usted por atendernos.
Noti1 continúa, última hora 9:37.